Dr. Bruce Waltke, Salmos, Conferencia 20. Copyright 2024 Bruce Waltke y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Bruce Waltke y su enseñanza sobre el libro de los Salmos. Esta es la sesión número 20, sitios sagrados, estaciones, objetos y personal. En tus notas, noté los tres peldaños que el salmista da en la escalera de la fe. Y luego los siete peldaños por los que vuelve a subir para alcanzar los niveles más elevados de fe. Y el punto de inflexión llega cuando entra al templo. Y supongo que ve los simbolismos de Dios que restauran su fe. Lógicamente hablando, su primer paso hacia abajo está en el versículo 3, cuando dice, «Cuando vi la prosperidad de los impíos». En otras palabras, comenzó su visión de la vida con lo que se puede llamar una teología de ojo de cerradura. Estaba determinando la realidad por lo que podía ver dentro del horizonte limitado de su propia experiencia, que tal vez serían 70 u 80 años. Es como un caballo con anteojeras y viendo la realidad desde lo que puede ver. Y lo que ve en los versículos 4 y 5 es que ve la prosperidad de los malvados. En los versículos del 6 al 8, ve que son impíos y malvados en lo que hacen, se burlan y hablan con malicia. Y no solo son impíos, sino que son impíos sin Dios para todos los propósitos prácticos. Sus bocas claman al cielo. Sus lenguas se apoderan de la tierra. Versículo 11, dicen, ¿cómo lo sabría Dios? No sé nada. Entonces viven sin Dios. Luego resume su problema en el versículo 12. Así son los malvados, siempre despreocupados. Continúan acumulando riquezas. Y luego su propio contraste es que él, mientras guarda el pacto, está afligido. Su error fundamental es, como lo expresa el obispo Ross, que estaba definiendo a Dios por su problema en lugar de permitirle a Dios definir su problema. Comenzó con su problema y luego definió a Dios. Si comienza con su problema, puede concluir que Dios no existe. O si existe, no es necesariamente bueno o simplemente su otra sublimidad. Entonces, comienzas con el problema. Este es su primer paso hacia abajo y lejos de Dios cuando define a Dios por su problema. Su segundo paso hacia abajo y lejos de Dios es que cuando envidió, en otras palabras, hizo de su prosperidad su Dios, los estaba envidiando. No está mal estar perplejo. Es normal en la experiencia cristiana estar perplejos. Pablo señala ese punto en 2 Corintios capítulo 4, refiriéndose a la experiencia de la comunidad apostólica. Él dice en el capítulo 4, versos 6, veamos, versos 4, del 6 al 8. Bueno, empezaré con 6. Porque Dios que dijo, de las tinieblas resplandezca la luz, hizo brillar su luz en nuestros corazones para darnos la luz del conocimiento de la gloria de Dios manifestada en el rostro de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para mostrar que este poder supremo proviene de Dios y no de nosotros. Ahora note el versículo 8, estamos en apuros por todos lados, pero no angustiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Por lo tanto, no está mal quedar perplejos ante nuestros sufrimientos. Esa es la experiencia cristiana normal. Pero envidiar y hacer prosperidad y nuestra expectativa de hacer que nuestro Dios sea pecado porque ya no es estar contentos con Dios y confiar en Él. El tercer paso hacia abajo es que casi pierde el equilibrio. Es decir, casi salió del ámbito de la fe de confiar en Dios, quien guarda sus pactos. Note sus siete pasos de regreso hacia Dios. En el versículo 15, no podía vivir con su filosofía de vida de que Dios recompensa el mal y castiga el bien. Si hubiera hablado así, habría traicionado a sus hijos. No podía enseñarlo. Toda su conciencia no podía ir allí, pero era lo uno o lo otro. O Dios es bueno y permite el sufrimiento o hay sufrimiento y Dios no es bueno. No podía enseñar. Dios no es bueno. Su corazón no se lo permitiría. Dice que todo esto le preocupaba. Cuando traté de entender todo esto, me perturbó profundamente. Pero note su segundo punto. Entró al santuario de Dios. En otras palabras, fue a un lugar donde podía encontrarse con Dios en su crisis. El problema con algunas personas es que cuando están en una crisis, se alejan de Dios y nunca se dan la oportunidad de que Dios los encuentre y los ayude a superar la crisis. Pero lo crítico es que entró al santuario. Está en el santuario. Entonces comprendí su destino final. Allí vio los símbolos de la santidad de Dios, de su misericordia, de su vida eterna, de su victoria final. Cuando vio todo eso, supo que era verdad. Esos símbolos de Dios le hablaron profundamente. Por eso está en las Escrituras que podemos vivir en la imaginación. Cuando vemos las verdades de Dios en nuestra imaginación, vivimos en el templo y todas ellas encuentran su expresión en Jesucristo, y vemos su muerte y su resurrección. Esos símbolos nos permiten resistir y comprender el fin de los malvados. El destino final de los malvados. Se da cuenta de que cuando solo mira las cosas materiales, no es más que un animal. Era solo un bruto en el campo. Dice que fui un insensato y un ignorante. Yo era una bestia bruta antes que tú. Luego, en los versículos 23 y 24, reconoce que el Señor lo toma de su mano derecha y lo lleva a la gloria. Sin embargo, siempre estoy contigo. Me sostienes de mi mano derecha. Tú me guías con tus consejos y después me llevarás a la gloria. Entonces, es capaz de trascender la teología del ojo de la cerradura. Se da cuenta de que a través de todos sus sufrimientos, Dios lo ha tomado de la mano, de hecho, lo ha fortalecido y lo ha llevado al punto de la gloria. Así como tomó a Cristo de la mano y lo llevó por el desierto y lo llevó a través de todas las tentaciones y probó el acero y lo preparó para sus victorias finales. Llevó a Israel por el desierto. Llevó a David a través del desierto de su experiencia de ser rechazado por Saúl, aprendiendo a vivir por fe. Dios nos toma de la mano derecha y nos guía a través de nuestra crisis para fortalecernos y conducirnos a la gloria final en su presencia. Finalmente, luego en el versículo 25, encuentra quien tengo yo en el cielo sino a ti y la tierra no tiene nada que deseo fuera de ti. En otras palabras, tengo a Dios. ¿Me pregunto por qué quiero ir al cielo? Bueno, tengo muchas ganas de volver a encontrarme con mis padres y con algunos de mis familiares, y eso es bueno. Pero si Jesús no está ahí, no estoy realmente interesado. Es Jesús quien hace el cielo, el cielo. Esa es la belleza del cielo. Es Cristo mismo y toda esta hermosura. Y finalmente, ahora tiene a Dios. Entonces, quedándote con el saldo de las masas de riquezas o teniendo a Dios, ¿qué preferirías? Tomaré al Dios eterno y sublime por encima de las riquezas temporales que se oxidan y se desvanecen y pueden llevarnos a comportarnos mal. Pero entré en el Salmo porque el templo simbolizaba verdades eternas. El siguiente punto que me gustaría señalar sobre la función de los salmos es que son típicos, quiero decir, no de los salmos, sino del culto. Es típico. Es una forma visible divinamente diseñada para retratar la realidad eterna y lo que se volverá real en el futuro. En otras palabras, aquí tenemos en el cielo, tenemos la realidad eterna. Es espiritual. No creo que podamos, es un misterio. Nunca podremos entenderlo completamente, pero es una realidad en la eternidad. Algo es y lo que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo que fue y es y será por siempre. Eso es lo que es. Y el templo retrataba esa realidad. Era una copia de los celestiales. Y era una copia de que en el centro está la voluntad ética trascendente de Dios, como estábamos describiendo el templo. Entonces, en un nivel sincrónico, es un tipo en ese sentido del cielo mediante el cual podemos imaginar el cielo y comprenderlo. Pero en el nivel diacrónico, no es solo un ejemplo, una imagen, una copia del cielo, sino que es un tipo de lo mayor que está por venir. De modo que el templo es la presencia de Dios y demás es un tipo de Cristo en quien Dios habita en toda su plenitud. Es un tipo de iglesia que es templo de Dios, de su santidad, de su vida eterna, de su presencia, de sus sacramentos. Entonces, es un tipo que encuentra su cumplimiento en Cristo y la iglesia, pero hay más. Todavía está la consumación cuando llegamos a la realidad celestial misma, cuando venimos al Cristo resucitado con su cuerpo espiritual, y tendremos cuerpos nuevos, cuerpos espirituales resucitados. De hecho, estaremos en una realidad que está más allá de las palabras para que podamos expresarla. Entonces, esta es la función del culto. Es una especie de cielo. Es una copia del cielo y es un tipo de lo que está por venir. Y eso es lo que estoy sugiriendo que es la segunda función del culto. La tercera función es sacramental, que en realidad por estas realidades físicas con palabras espirituales, realmente entras en comunión con Dios como el sacerdote comería el pan, como ofrecería el sacrificio, como encontrarían el perdón. En realidad estaban participando de la vida y el perdón de Dios. Y finalmente, además de ser simbólico y ejemplar y típico y sacramental, en cuarto lugar digo que es artístico, es propaganda. Es, en el mejor sentido de la palabra, promover una idea o una ideología, y la arquitectura puede hacerlo. Recuerdo que cuando tenía unos 4 años, posiblemente 5, mis padres me llevaron a visitar a un tío que trabajaba en Washington, D.C. Me impresionó tanto que esos edificios de mármol, esa arquitectura clásica griega, hablaran de poder. Hablaba de autoridad. Hablaba de resistencia. Realmente habló profundamente en mi ser cuando regresé, tal vez 50, 60 años después. Aunque podía recordar dónde estaba todo, me causó una gran impresión. Por eso las catedrales construidas por iglesias. Hablaba de Dios, de la permanencia de la Iglesia, de su autoridad. Por eso las universidades de la Ilustración intentaron con su grandiosa arquitectura sustituir la Iglesia por el Estado secular. Por ejemplo, si vas a la Universidad de Washington y vas a su biblioteca, parece exactamente una catedral. Tiene puertas empotradas de triple arco al entrar. Tiene vidrieras. Tiene hornacinas con estatuas. Pero en lugar de tener estatuas de Pablo o Juan o los apóstoles y demás, tienen estatuas de Rousseau, Voltaire y los racionalistas. Es una nueva forma de adoración. Y cuando estás en ese campus, eso impacta al estudiante al saber que esta es la realidad. Este es el valor de la arquitectura. Habla de la realidad. Sugiero que es por eso que tenemos los cantares de Sion. Porque te dicen que vengas a Sion y mires lo que Dios está haciendo porque es una forma de comunicarte en otro nivel. Además de las palabras. Aquí está el hermoso salmo, creo, una canción, un salmo de los hijos de Coraj. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios, su santo monte. Hermosa en altivez, alegría de toda la tierra. Como las alturas de Zafón es el monte Sion, la ciudad del gran rey. Por cierto, esto también es una alusión a los mitos ugaríticos porque la montaña de Baal era Zafón y Zafón también. Significa el norte. Entonces, así como el mar en Israel significa el oeste y el Negev puede significar el sur, esta montaña puede significar el norte. Entonces, es la montaña en el norte donde se adoraba a Baal. Se pensaba que era lo que Sion era para Israel y Zafón para el pueblo cananeo que adoraba a Baal. Entonces él dice, es como si las alturas de Zafón fueran el monte Sion. Zafón en la literatura ugarítica también era conocida como la ciudad del gran rey. Dios está en sus ciudadelas. Él ha demostrado ser su fortaleza. Cuando los reyes se unieron, cuando avanzaron juntos, la vieron y quedaron atónitos. Huyeron aterrorizados hacia Sion. Mares temblorosos y su dolor como el de una parturienta. Los destruiste como barcos de Tarsis y destrozados por el viento del este. Como hemos oído, así hemos visto en la ciudad del Señor Todopoderoso, en la ciudad de Dios, Dios la asegura para siempre. Dentro de tu templo, oh Dios, meditamos en tu amor inagotable. Como tu nombre, oh Dios, tu alabanza llega hasta los confines de la tierra. Tu diestra está llena de justicia. El monte Sion se regocija. Las aldeas de Judá se alegran por tus juicios. Él dice a la congregación, caminad por Sion, rodeadla, contad sus torres, considerad bien sus murallas, contemplad sus ciudadelas para poder contarlas a la próxima generación. Porque este Dios es nuestro Dios por los siglos de los siglos. Él será nuestro Dios hasta el fin. Y entonces tienes estos cánticos de Sion que celebran la grandeza de Sion. Te invitan a venir y contemplar estos edificios que para aquel tiempo hablaban de la permanencia, resistencia, autoridad y fuerza de Dios. Bueno, eso es mirar el culto en general. Lo hemos definido. Hemos visto el sitio sagrado como el templo, como su grabado. Hemos visto algunas de sus funciones. Ahora nos fijamos en los aspectos del culto. Aquí necesitamos dividir aquellos aspectos que fueron iniciados por Moisés y aquellos que fueron introducidos con el templo. Así que los aspectos del culto comenzaron con la tienda mosaica y fue reemplazada por el templo real. En el periodo de Moisés lo que tenían era un lugar sagrado. Allí fue donde se instaló la tienda o el tabernáculo. Ese era el sitio donde estaba ubicado Dios, pero nunca se estipuló en qué lugar estaría. Había objetos sagrados. Allí estaba el arca. Allí estaba la tienda de campaña. Allí estaban los vasos. Estaba el efod sobre el sacerdote. Estaban el Urim y el Tumim. Había estaciones sagradas de pesar que ocurrían en relación con la cosecha de cebada. Hubo Pentecostés que ocurrió en relación con la cosecha del trigo. Hubo Sukkot en el año nuevo, que estaba relacionado con el prensado de la uva y el prensado de la aceituna. Había personal sagrado. Moisés dio todo eso. También proporcionó sacrificios sagrados y ofrendas sagradas, pero casi no hay palabras. No hay música. Las únicas palabras que tenemos es que cuando trajiste tus primicias, dijiste, un arameo errante era mi padre. Y lo encontrará en Deuteronomio capítulo 26. David ahora expande enormemente este culto. Él construye sobre eso, pero David lo transforma. Lo transforma en ópera. Proporciona la puesta en escena del templo. Proporcionó el libreto y la música de los salmos. Y así, ahora que acompaña al ritual mosaico, ahora lo tenemos casi, David es como un Mozart para mí. Y más que eso, es un hombre del Renacimiento. Pero tomó el culto mosaico y le dio la puesta en escena del templo y le dio la música y el libreto de los salmos que acompañarían el ritual. Además, el lugar sagrado ahora estaba ubicado en Jerusalén y el personal sagrado ahora se había expandido más allá de la casa de Aarón y los levitas. El personal sagrado ahora incluye al rey junto con los profetas. Con el rey viene la profecía porque el profeta representa a Dios ante el rey. Así que ahora tenemos, además de los sacerdotes, un rey sagrado y el profeta que hablaría con el rey. Vamos a escuchar al profeta hablar en los salmos, especialmente en el Salmo 50. En términos generales, luego tenemos el sitio sagrado, que era la tienda mosaico reemplazada por el templo real, que lo convirtió en ópera. Estaba el calendario sagrado. Es decir, estaban los actos de adoración anuales, crónicos y continuamente anuales. Estaban los sábados semanales. Estaba el año sabático. Había fiestas y estaciones sagradas y demás. Luego, además del culto anual crónico, estaba el momento crítico en el que había guerra, sequía o plaga. Sin dar más detalles sobre eso, eso está todo en un Reyes capítulo 8, versículo 31 al versículo 51. Y en sus notas, le doy los 7 diferentes tipos de plagas y demás. Hablamos de las estaciones sagradas y del ciclo normal. Ese podría ser el ciclo normal del sábado, el sábado semanal. Había un ciclo normal de los días festivos, los 3 días festivos, las 3 temporadas festivas de Pesaj, Pentecostés y el otoño con este complejo de Yom Kippur, el día de la expiación, el año nuevo, el festival de otoño, las cabinas de jabón, las cabinas de celebración, etc. adelante. También estaba el año del jubileo. Todo eso era crónico y regular, pero podía haber momentos críticos de hambruna, sequía, terremoto, todas esas cosas. Salomón anticipa eso cuando la gente también iría al templo en su crisis. Existe cierta incertidumbre sobre cómo exactamente encajaba el sabio en el culto del templo. El sabio estaba más en la puerta de la ciudad. Entonces la pregunta es más bien, ¿cómo encaja el maestro de sabiduría en la adoración del templo? Como vimos, hay material sapiencial como el Salmo 73. ¿Cómo funcionó eso realmente dentro del templo? Creo que el sacerdote habría dado este tipo de instrucción. Él era el maestro en Israel. Entonces, no tengo ningún problema particular en pensar en el sacerdote en el templo enseñando a la gente. Me parece que bien podría ser parte del culto en el templo. Pasemos ahora a los aspectos del culto en el salterio. Comienzo contrastando el interior del templo y el exterior del templo. Que dentro del templo, las benevolencias del pacto se transmiten a la adoración, incluido el perdón a través del sacrificio. Por dentro digo que todo es sagrado. Es santo. Está apartado. Fuera está lo profano. En realidad, la palabra profano etimológicamente significa pro, antes, fanum, el templo. Quiere decir delante del templo, fuera del templo, eso es lo profano. Entonces, dentro del templo tienes lo sagrado, fuera del templo tienes lo profano. Entonces, cuando entras al complejo del templo, estás entrando a una esfera sagrada, a la esfera santa de la presencia de Dios. Lo interior es eterno. Es infinita que la gloria sea para Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y será por los siglos. En el templo estás entrando en lo eterno. Estás entrando en la realidad. Estás entrando a la presencia de Dios. Sin Él es finito, es temporal, pasa y se desvanece. Dentro del templo hay perfección. Fuera del templo hay imperfección y pecado. Mirando más particularmente que en los salmos, tenemos el lugar sagrado y ya hemos leído uno de esos salmos. Entonces tenemos los salmos de Sión. Y al leer los salmos, se refieren a Sión, la casa del Señor, el monte santo, el santuario de Dios, la morada en Sión. Y les doy una lista de referencias que hacen referencia al templo como sitio sagrado. Los salmos pertenecientes a algunos salmos celebran la elección del monte Sión. Así como Dios eligió la casa de David, eligió el monte Sión. En las religiones paganas, el Dios está endémicamente relacionado con un lugar. Está relacionado con esa montaña. No puede moverse. El Dios de Israel es trascendente. Se encontró con Israel en el monte Sinaí. Y luego eligió el monte Sión. No es que esté endémica e inherentemente conectado con el monte Sión. Él lo eligió. Entonces, tenemos los cánticos de Sión. Aquí está el Salmo 46. Dios es nuestro refugio y fortaleza y ayuda siempre presente en los problemas. Por tanto, no temeremos aunque la tierra ceda y los montes caigan en el corazón del mar, aunque sus aguas crezcan y espumasen y los montes tiemblen con su agitación. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, el lugar santo donde habita el Altísimo. Dios está dentro de ella. Ella no caerá. Dios la ayudará al amanecer. Las naciones se alborotan y los reinos caen. Él levanta la voz. La tierra se derrite. El Todopoderoso, el Señor Todopoderoso, está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestra fortaleza. Vengan y vean lo que el Señor ha hecho, las desolaciones que ha traído sobre la tierra. Él hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Rompe el arco y hace añicos la lanza. Quema el escudo con fuego. Él dice, «Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Seré exaltado en la tierra. El Señor Todopoderoso está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestra fortaleza». Entonces, tienes estos salmos relacionados con la elección de Sión. Tienes otros salmos que hablan de la participación en la adoración de quien está calificado para ir a la casa del Señor. Esto sería como el Salmo 15. Si quieres echar un vistazo, este es el Salmo 15, los 10 mandamientos de David. Lo leeré rápidamente. Todo esto podría requerir expansión, pero creo que tiene sentido leerlo, simplemente es un Salmo de David. Señor, ¿quién podrá habitar en tu tienda sagrada? En los días de David, él había construido su propia tienda para el arca antes de que Salomón construyera el templo. Una de las evidencias de la autoría davídica es que sus salmos hablan de una tienda que está aquí. Señor, que habite en tu tienda sagrada, que habite en tu monte santo. Luego da tres generalizaciones y tres afirmaciones positivas. Aquel cuyo andar es irreprochable, es decir, tiene integridad con total compromiso con Dios y su adoración. No significa sin pecado, pero significa un compromiso incondicional con Dios que hace lo justo, sirve, depende de Dios, sirve a la comunidad, que habla la verdad desde su corazón. En otras palabras, no hay hipocresía. Luego recoge negativamente a aquel cuya lengua no dice calumnias, que no hace daño a su prójimo ni insulta a los demás. No hay chisme si no le hace mal al vecino. Entonces, tienes tres aspectos positivos y tres aspectos negativos. El séptimo y crítico se refiere a nuestra relación con Dios. Es decir, muestras tu relación con Dios a través de aquellos a quienes honras y de aquellos a quienes rechazas. Que desprecia al vil, pero honra a los que temen al Señor. Entonces, demuestra que teme al Señor al identificarse con ellos. Honra a los que temen al Señor, pero rechaza la multitud de adúlteros y criminales. Honra a aquellos que adoran, son piadosos y dependen de Dios. Octavo, cumple un juramento incluso cuando le duele y no cambia de opinión. En otras palabras, es la persona que cumple sus votos matrimoniales la que puede entrar al infierno de Dios. Son los que rompen sus votos. Por supuesto, gracias a Dios hay expiación. Existe el perdón de Dios, pero debemos apelar a ese perdón y renunciar al adulterio. renunciar a toda forma de quitar la vida que viole los 10 mandamientos. El quinto lo hace muy, muy puntiagudo, el que presta dinero a los pobres sin interés, el que no acepta soborno contra el inocente. Quien haga estas cosas será sacudido. Ese es un salmo que muestra quién puede participar en la adoración en el templo. Eso me lleva de regreso al punto donde comencé, que hay estructuras de pacto. Simplemente no irrumpas en la presencia de Dios ni asumas que puedes entrar en la realidad infinita de Dios mismo, porque Dios es santo. Él exige estos, que son las expresiones, la expresión de David, en definitiva de los 10 mandamientos. ¿Crees que al elegir 10 David está tratando de hacernos pensar en los 10 mandamientos y los está reformulando o llegando a su corazón? Creo que hay 10 porque hay 10 mandamientos. Todos estos mandamientos, no creo que esté tratando de imitarlos uno por uno. Él menciona guardar tus votos en tu propio corazón, pero no creo que diga mucho aquí sobre el día de reposo o algo así. Entonces, creo que el 10 simboliza la plenitud. Creo que ese es el punto. Es plenitud y son generalizaciones muy amplias. Pero si guardas estos 10, los 10 de David, estarás guardando los 10 de Moisés. Si haces lo que es justo, que es depender de Dios, también guardarás los 10 mandamientos, creo. El Salterio, después de haber examinado las referencias al lugar sagrado en el libro de los Salmos, ahora examinamos las referencias a los tiempos sagrados. Así, por ejemplo, hay una referencia al día de reposo. El Salmo 92 estaba destinado a cantarse en el día de reposo. El Salmo 81 se recitaba en la luna nueva. Luego se recitaban muchos de los salmos en los sacrificios de la mañana y de la tarde. Como veremos, el Salmo 3 es una oración de la mañana. El Salmo 4 es una oración vespertina. El Salmo 5 es una oración de la mañana. El Salmo 6 es una oración vespertina. Creo que probablemente esos salmos fueron recitados en relación con el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde. Nos cuenta la crónica. Luego nombró a algunos de los levitas como ministros delante del arca del Señor para invocar, dar alabanza agradecida y alabar al Señor, Dios de Israel. Asaf era el jefe y después de él estaban Zacarías, Jehiel, Chemiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obededom y Jehiel, que tocaban arpas y liras. Asaf era el sonido, los címbalos. Benaía y Jehaziel, el sacerdote, habrían tocado las trompetas regularmente ante el arca del pacto de Dios. Entonces, ese día, David ordenó por primera vez que Asaf y sus hermanos cantaran acción de gracias al Señor. Pero debía hacerse regularmente ante el arca del Señor. Entonces, supongo que estos salmos se cantaban regularmente en estos sacrificios diarios. En lo que respecta a acciones sagradas, existen referencias a ofrendas sagradas. Les dejo los versos que hacen referencia a ello. Así, por ejemplo, Salmo 96, atribuyed al Señor la gloria, haced su nombre, traed ofrenda y entrad en sus atrios. Salmo 107, den gracias al Señor por su amor inagotable y sus maravillosas obras para la humanidad. Ofrezcan sacrificios, agradezcan ofrendas y cuenten sus obras con cánticos de alegría. Salmo 116, estos son cánticos de alabanza agradecida. ¿Qué le devolveré al Señor por toda su bondad para conmigo? Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo el pueblo. Te ofreceré una ofrenda de agradecimiento e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis votos al Señor delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, oh Jerusalén. Entonces estaban entonces las ofrendas sagradas. También hubo oráculos proféticos que se dieron en el templo. El Salmo 50 sería un ejemplo de ello. Es un Salmo de Asaf. Dice, el Poderoso, Dios, el Señor habla y convoca a toda la tierra desde donde sale el sol hasta donde se pone. Luego en el versículo 70, dice, escucha pueblo mío, y hablaré. Testificaré contra ti, Israel. Yo soy Dios, vuestro Dios. No presento ninguna acusación contra vosotros por vuestros sacrificios ni por vuestros holocaustos que siempre están delante de mí. Pero lo que les reprocha es el incumplimiento del pacto y la ética. Entonces el Salmo 50 es un oráculo profético dado en el templo contra el pueblo. En cuanto a lo sagrado, hemos hablado de acciones sagradas. Hemos hablado de las ofertas. Hemos hablado de oráculos proféticos. También hubo procesiones que se viven en la imaginación. Aquí está el Salmo 26 y el salmista dice en su protesta de inocencia: «Me lavo las manos en inocencia y camino ante tu altar, oh Señor, proclamando en voz alta tus alabanzas y contando todas tus maravillas. Señor, amo la casa donde vives, el lugar donde habita tu gloria». Luego, en el Salmo 68, describe una procesión. Aquí hay una descripción de cómo están entrando las tribus. Al frente están los cantantes, detrás de ellos los músicos. Con ellos están las jóvenes tocando los panderos. Alabado sea Dios en la gran congregación. Alabad al Señor en la asamblea de Israel. Una pequeña tribu de Benjamín los dirige. Son la gran multitud de príncipes Judas. Y ellas son la princesa de Zabulón y de Neftalí. Casi se puede ver la procesión cuando entra, las tribus entran en su culto. De nuevo, hay cantos de peregrinación. De hecho, los Salmos 120 al 134 se cantaron cuando Israel hizo una peregrinación al templo. Este es el Salmo 84. No es uno de los Salmos de la Ascensión, pero muestra un viaje, una peregrinación al templo y la experiencia en el camino al templo. ¡Qué hermoso es esto! Pertenece a los hijos de Coraj. Lo dudo, creo que esto significa que pertenece a su comunidad, tal vez compuesto dentro de su comunidad, pero fue realizado por los coreitas. ¡Cuán hermosa es tu morada, Señor Todopoderoso! Mi alma anhela y hasta desfallece por los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne claman al Dios vivo. Incluso el gorrión ha encontrado un hogar y la golondrina anidará para sí misma, donde podrá tener a sus crías. Un lugar cerca de tu altar, Señor Todopoderoso, mi Rey y mi Dios. Por supuesto, los pájaros construyeron sus nidos allí porque no se podía matar en el templo y estaban seguros allí. Esa es la imagen de que así como el pájaro está seguro en el templo del Señor, uno tiene protección y seguridad. Bienaventurados los que habitan en tu casa. Siempre te están alabando. Bienaventurados aquellos cuya fuerza está en ti, cuyos corazones están decididos a peregrinar. Al pasar por el valle de Baca, que significa lágrimas, lo convierten en lugar de manantiales. Las lluvias de otoño también lo cubren de charcos. Así, sus lágrimas se transforman en manantiales de vida. Van viento en popa hasta que cada uno se presenta ante Dios en Sión. Escucha mi oración, Señor Dios Todopoderoso. Ahora está en el templo. Escucha mi oración, Señor Dios Todopoderoso. Escúchame, Dios de Jacob. ¿Y por qué reza? El rey. Mira nuestro escudo, oh Dios. Mira con favor a tu ungido. Y luego reflexiona sobre la belleza de esta peregrinación. Mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ti. Prefiero ser portero en la casa de mi Dios que habitar en las tiendas de los impíos. Porque el Señor Dios es sol y escudo. El Señor concede favor y honor. No niega ningún bien a aquellos cuyo andar es irreprochable. Señor Todopoderoso, bendice a aquel que confía en ti. Entonces, puedes ver que este es un salmo de peregrinación y él espera estar en la presencia de Dios. Y cuando llega a la presencia de Dios, ora por el rey para que Dios lo favorezca. Luego se da cuenta de que no hay nada mejor en la tierra que estar en la presencia de Dios, en adoración y oración. Aquí está uno de los cantos de ascenso, el Salmo 122. Este es un salmo de David. Me alegro con los que me dijeron, vayamos a la casa del Señor. Nuestros pies están sobre tus puertas, Jerusalén. Jerusalén está construida como una ciudad muy compactada entre sí. Allí suben las tribus de Jehová, para alabar el nombre de Jehová, conforme al estatuto dado a Israel. Allí están los tronos del juicio, los tronos de la casa de David. Oren por la paz de Jerusalén. Que los que te aman estén seguros. Que haya paz dentro de tus muros y seguridad dentro de tus ciudadelas. Por el bien de mi familia y amigos, diré, la paz sea con vosotros. Por amor de la casa del Señor, Dios nuestro, buscaré vuestra prosperidad. Entonces se podían ver algunas de las acciones sagradas de la peregrinación y la ofrenda de sacrificios, la actividad profética, etc. Creo que se puede ver porque esto es digno de un tratamiento separado de otro enfoque que vivimos en el templo, porque allí es donde se cantaban los salmos. Entendemos lo que está sucediendo a través de esa expresión externa de la religión. Espero que cuando lean los salmos y vivan en el templo, los comprendan y aprecien mejor. Hacen referencia a objetos sagrados. Está el altar sagrado como en el Salmo 84. Está la copa sagrada. Ofreceré la copa de la salvación en un salmo de alabanza agradecida. Hablan de pancartas. Es entonces cuando el rey sale a la guerra. Oran por el rey en el Salmo 20 cuando sale a la guerra y celebran su victoria a su regreso en el Salmo 21. Pero en el Salmo 20, que podamos gritar de alegría por tu victoria y alzar nuestros estandartes en el nombre de nuestro Dios. Entonces, cada tribu tendría su estandarte y sería un estandarte sagrado al Señor y su victoria. Que el Señor conceda todas tus peticiones como le dijo al rey. Hubo instrumentos musicales que utilicé aquí en el Salmo 150. Este es el clímax del salmo y toda la orquesta entra para alabar al Señor. Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios en su santuario. Alabadle en los cielos poderosos. Alabado sea por sus actos de poder. Alabadle por su incomparable grandeza. Alabadle con el sonido del cuerno de carnero. Luego viene a alabarlo con arpa y lira. Alabadle con pandero y danza. Alabadle con cuerdas y flauta. Alabadle con sonido de címbalos. Alabadle con címbalos resonantes con todo lo que respira. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. No solo hay objetos sagrados, acciones sagradas, lugares sagrados y calendarios sagrados, sino que también está el personal sagrado. Como comentamos, el templo era realmente la expresión del cielo. No había una dicotomía tajante entre Dios en el cielo y Dios en el templo. El templo era una réplica del cielo. Era una forma de pensar en el cielo. No podemos pensar en Dios. No podemos pensar en el cielo sin metáforas. La metáfora de Dios se le compara con el que tiene oídos, el que forma el oído no oye. ¿Acaso el que forma el ojo no ve? Y entonces somos expresiones de Dios para hacernos saber que Dios escucha nuestra oración, que nos ve. Él nos ve y se apiada de nosotros, etc. Estos son todos, somos teomórficos. Somos metáforas de cómo es Dios. Y el templo es una metáfora del cielo y del propio Israel y el rey del templo es una metáfora, una imagen de Cristo y su iglesia en el nivel diacrónico. Pero el personal sagrado incluye a los ángeles. Bendecid al Señor, o sus ángeles, vosotros los valientes que cumplís su palabra. Obedecéis a la voz de su palabra. Bendecid al Señor, a todos sus ejércitos, a sus ministros que hacen su voluntad. Y luego están los sacerdotes. Vayamos a su morada. Vayamos, adoremos bajo el estrado de sus pies. Levántate, oh Señor, y ve a tu lugar de descanso, tú y el arca de tu poder. Que vuestros sacerdotes se vistan de justicia y que vuestros santos canten de alegría. Allí están los levitas, oh casa de Leví, bendecid al Señor. Oh casa de Aarón, bendecid al Señor. Oh casa de Leví, bendecid al Señor. Y luego se extiende más allá del sacerdocio. Ustedes que temen al Señor, bendigan al Señor. Veremos al rey en el Salmo 2, quien se convierte en su santo rey. En el Salmo 44, nos encontramos con el ejército en el templo. Y luego tenemos a los temerosos de Dios y todos ellos son parte del personal sagrado. Muy bien, terminaremos la introducción a los cultistas aquí. Ahora veremos uno o dos salmos en particular, que tratan de la liturgia de coronación del rey en el templo. Tres preguntas. Dijiste que el templo era una réplica del cielo. Y ahora nosotros mismos somos, y usado una palabra, sentimos algo. ¿O sí? Utilizo la palabra que intento describir como es Dios, teomórfico, mórfico, hecho como Dios. Y entonces somos la imagen de Dios. Y por eso nos dio ojos para que sepamos que Él puede ver. Nos dio oídos. Entonces, sabemos que Él puede oír. No es que Dios tenga un ojo corpóreo o un oído corpóreo, pero sabemos que ve y oye. En segundo lugar, estabas hablando de que el cielo es una réplica del cielo. El templo es una réplica del cielo. Nos permite entender un poco cómo es el cielo. Y estoy pensando en el Nuevo Testamento sobre la relación del matrimonio y cómo Pablo pasa de una discusión de nuestra relación con Dios y la Iglesia al matrimonio o al revés, supongo. El mismo tipo de cosas. tendría que decirlo así. Es otra manera de mostrar el matrimonio, es mostrar la relación de Cristo y su Iglesia de cómo se relacionan. Y realmente debe hablar como Cristo, cualquier cosa que usted quiera decir acerca de la jefatura. Lo que sea que Cristo sea para la Iglesia, el esposo lo es para su esposa. Y para que, por tanto, el marido muera por la mujer y la mujer obedezca al marido en todo, como nosotros obedecemos a Cristo en todo. Es una doctrina que se ha perdido. Bueno, y todo el tema del que hablabas antes en arquitectura y cómo ciertas corrientes del cristianismo entienden que hay una conexión entre la arquitectura y ayudarnos a comprender qué es la adoración y qué es Dios. Entonces, las catedrales están dispuestas sobre una cruz y este tipo de cosas, a diferencia de otras corrientes del cristianismo donde el edificio de la iglesia es una caja cuadrada y es simplemente feo. Y no hay comprensión de la relación de las formas con la realidad.
Bien.
Y creo que nos empobrecemos si no utilizamos las imágenes táctiles y visibles de lo que un edificio puede hacer. Creo que es valioso colocar el púlpito donde lees las escrituras encima del atril donde predicas las escrituras, de modo que el atril esté siempre debajo de las escrituras. Creo que cuando entras a una iglesia dice mucho de su teología y de su arquitectura. Entonces, creo que si pones un coro al frente y un púlpito en el medio, eso es todo. Es solo drama. Puede convertirse en entretenimiento. Tienes el coro y se disfrazan y es realmente entretenido. El predicador es el foco y no la palabra de Dios. Mientras que otros pondrán la mesa en el centro. Es el sacrificio de Cristo lo que está en el centro. Entonces, creo que no se puede escapar del simbolismo. ¿Es eso lo que sucede en algunas tradiciones donde el predicador predica desde un lado y no desde el medio?
Sí.
A menudo tendrán la cena del Señor en el centro de todo. Y finalmente, lo que me ha llamado la atención mientras hablas es que sé que todos somos diferentes en cómo queremos adorar y cómo respondemos a Dios, pero hay mucha formalidad en lo que estás describiendo. En el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está bastante bien definido. No hay mucha creatividad, pero en el Nuevo Testamento la encuentro relativamente indefinida, lo que creo que te da mucha libertad. Uno de mis primeros ministerios fue allá por 1955. Era un ministerio de verano. Uno de los ministerios estaba con los indios saudíes en Luisiana. El pastor que fundó la iglesia casi no les dio ninguna instrucción. Podían simplemente adorar como quisieran, siempre que guardaran la cena del Señor y el bautismo. Bueno, cuando llegué tenían a todas las mujeres de un lado. Quiero decir, eso es lo que hicieron naturalmente. Se separaron sexualmente. Entonces, las mujeres estaban de un lado, los hombres del otro. Ahora las mujeres estaban un poco dispersas en el lado izquierdo, pero en el lado derecho, los hombres estaban concentrados en las dos o tres filas traseras o en las dos o tres filas delanteras. Entonces le dije que su nombre era querido hermano, hermano Letts. Le dije al hermano Letts, entiendo a las mujeres y a los hombres, pero ¿qué está pasando con los hombres? Bueno, dijo, los hombres de la última fila o no son salvos o están fuera del compañerismo. Y cuando predicas, predicas a la última fila. Este es el Dr. Bruce Waltke y su enseñanza sobre el libro de los Salmos. Esta es la sesión número 20, sitios sagrados, estaciones, objetos y personal.